Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es jueves 17 de abril, 2 de la tarde en París. En los controles técnicos nos acompaña Vanessa Loiseau. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
En estos momentos en París conversan el presidente francés Emmanuel Macron y Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense. Hablan sobre una posible tregua con Rusia en el marco de la guerra en Ucrania. Una reunión que el Kremlin ve con desagrado. Los europeos quieren la guerra continúe, ha lanzado Moscú. California demanda al gobierno de Donald Trump por la imposición de aranceles. Argumentan que la política económica de Trump perjudica seriamente los intereses del Estado, la quinta economía mundial. En Francia, nuevas revelaciones en el caso del abate Pierre, el sacerdote conocido como el defensor de los pobres y acusado de abusos sexuales a más de 30 personas. Se publica hoy un libro en el que se cuenta cómo el Vaticano estuvo al tanto de estos abusos y cómo los encubrió. Donald Trump arremete contra el presidente de la Reserva Federal. Lo ha calificado de demasiado lento a la hora de bajar los tipos de interés. Esto debido a que Powell advirtió que los aranceles de Trump ponen a la Fed en una situación complicada y que provocarán al menos un aumento temporal de la inflación. Los aranceles precisamente serán el tema central de la visita de la primera ministra italiana Giorgia Meloni a Washington. Meloni pondrá a prueba su perfil de mediadora en medio de la guerra comercial desatada por Trump. Meloni, recordemos, es la mejor amiga que Trump tiene en Europa. Sobre los objetivos de esta visita informa nuestro corresponsal desde Roma, Federico Wiglia.
Es la única vez que si el partido en la Casa Blanca termina 0-0, Giorgia Meloni pueda hablar de victoria geopolítica. La primera ministra de Italia hoy se enfrenta con Donald Trump para proponerle un difícil empate entre Europa y Estados Unidos. 0-0 aranceles en la amenazada guerra comercial. Pero ya será un buen resultado si la primera ministra, aprovechando de la sintonía ideológica con Trump, que de ella dijo es una líder fantástica, podrá abrir el camino para una verdadera mediación de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Con el presidente norteamericano y su desafío imprevisible, podría ser menos problemático obtener beneficios para Italia, segundo país exportador en Estados Unidos después de Alemania. Pero sería una manera para dividir Europa, y Giorgia Meloni bien sabe que su viaje, el primero de un representante europeo desde que Trump declaró la guerra comercial, no es importante solo para su país, y que con Trump funciona como con Putin, el agresor de Ucrania. Quizás otro tema en discusión. La fuerza de Europa está en su unidad. Desde Roma, Federico Guiglia para Radio Francia Internacional.
En el ámbito local, el aumento de aranceles de Trump también enfrenta reticencias. El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda contra el gobierno de Trump por su política de aranceles a nivel global. El estado más poblado y poderoso del país argumenta que esta política es ilegal y perjudica los intereses económicos de California. Amplía la información Mariana Rivera.
El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general Rob Bonta presentaron este miércoles una demanda que busca frenar los aranceles impuestos por Trump. La impugnación ante un tribunal local de justicia denuncia exceso de autoridad de parte de Trump por gravar las importaciones sin base jurídica. El presidente estadounidense desató esta guerra arancelaria apelando a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977. Tanto Newsom como Bonta recalcaron que Trump no puede ordenar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ni al Departamento de Seguridad Nacional aplicar los aranceles sin consentimiento del Congreso, única autoridad que puede autorizar una subida. Estamos pidiendo al tribunal que se frene al presidente y defienda la Constitución, dijo en conferencia de prensa el fiscal general de California, Rob Bonta. Desde principios de abril, cuando se anunció la guerra arancelaria, California se pronunció en contra de la medida y aseguró que negociará sus propias condiciones con los distintos países para evitar daños irreparables en su economía. El estado de California es la quinta economía más grande del mundo y representa el 14% del PIB estadounidense.
Conversan en estos momentos en París Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, con el presidente francés Emmanuel Macron. Hablan de la posibilidad de una eventual tregua entre Kiev y Moscú. Rubio ha llegado acompañado del enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, y de otro emisario, Steve Witkoff, que la semana pasada se entrevistó con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú. Sobre estas conversaciones informa Paola Ariza.
Así es, la guerra en Ucrania ha generado roces en los últimos meses entre la Unión Europea y Estados Unidos como aliados históricos, pues Washington ha intentado liderar un cese al fuego general desde que Donald Trump llegó al poder, dejando de lado sus socios del bloque e incluso a la misma Ucrania, aunque hasta ahora no ha tenido éxito. Entre las condiciones, ha estado sobre la mesa un acuerdo sobre la explotación de minerales ucranianos estratégicos entre Washington y Kiev, pero un altercado entre Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca hizo descarrilar temporalmente el proceso. Zelensky reclama garantías de que Rusia no volverá a atacar su territorio y Trump ha insistido en que no está en posición de reclamar. Por su parte, el mandatario francés ha tomado el protagonismo asegurando que la Unión Europea sigue apoyando a Ucrania e insistiendo en la necesidad de vigilar las condiciones de un eventual acuerdo de paz. En el encuentro en París también se espera una delegación de altos cargos ucranianos. Zelensky ha enviado el mensaje de poner presión a Rusia para dar fin a la guerra.
Hablamos ahora de la guerra en Medio Oriente, en Gaza. Qatar, país mediador, afirma que Israel no ha respetado la tregua en el enclave palestino. Con quien tampoco ha respetado el alto al fuego ha sido con Líbano. El cese de hostilidades entró en vigor el 27 de noviembre, tras dos meses de guerra entre Israel y Hezbollah. Pese a ello, el ejército israelí lleva a cabo regularmente ataques en Líbano. El último se cobró la vida de una persona en el sur del país, según informó el Ministerio de Sanidad. Después, Israel anunció ataques contra infraestructuras de Hezbollah. Detalles con nuestro corresponsal desde Líbano, Joan Cabases Vega.
En un comunicado, las tropas hebreas aseguran haber bombardeado posiciones terroristas de Hezbollah, grupo al que Israel acusa de utilizar los civiles libaneses como escudo humano. El ejército israelí no detalla dónde ha disparado estos misiles, ni tampoco aporta pruebas que demuestren sus acusaciones contra Hezbollah. Pero fuentes libanesas reportan dos bombardeos israelíes recientes, uno en las afueras de la ciudad de Tiro y otro en el municipio de Janine, a 5 kilómetros de Israel. El primero apuntó contra una furgoneta y el segundo contra una motocicleta. Ambos ataques han dejado al menos una víctima mortal e Israel, de nuevo sin aportar nombres, asegura que ambos fallecidos eran miembros de Hezbollah. Durante las últimas horas, los soldados israelíes también han lanzado ataques contra un centro de rescate de un grupo afiliado a un partido político aliado de Hezbollah, así como contra casas prefabricadas en municipios fronterizos como Ait al-Shab, Zalutie o Shihine. Los ataques israelíes en Líbano son un continuo desde la tregua firmada en noviembre con Hezbollah. Israel asegura que intenta que la milicia no se rearme en la frontera y reivindica que sus ataques apuntan contra miembros armados. Naciones Unidas denuncia que los bombardeos hebreos han provocado la muerte de al menos 71 civiles en Líbano desde el alto el fuego, algo que incluye 14 mujeres y 9 niños. Desde Beirut, para Radio Francia Internacional, Joan Cabases Vega.
Vamos ahora a Camboya, que evitó conmemorar con grandes eventos oficiales los 50 años del inicio del régimen de los Jemeres Rojos, pese a que los efectos de este régimen del terror siguen presentes. Miles de personas asesinadas no han sido reconocidas e incluso persisten las minas antipersonas. Explicaciones al respecto de Quique Figaredo, obispo de Batabang, en Camboya, apodado el obispo de las sillas de ruedas, por haber fundado una ONG dedicada a los mutilados.
Camboya ha sido un país en hay que pedir perdón, en récord en accidentes de minas y récord en tener minas. Las personas con discapacidad de minas se están muriendo, muchas jóvenes, o sea, a los 50, 60 años, porque su cuerpo está destrozado. Ha habido muchas minas. Después, Camboya es un país que es llano y que se inunda. Y entonces las minas corren de un sitio para otro. Hay cientos de tipos y además en Camboya se pusieron desde los años 70 hasta el año 98. Ahora, lo que tengo que decir es que el esfuerzo que se ha hecho por desminaje es increíble. Y los equipos camboyanos de desminaje son estupendos. Bueno, tanto que Camboya ahora exporta equipos a desminar por el mundo entero. Quiere declararse que Camboya es un país libre de minas. Bueno, y estamos ahí. Estamos ya al límite, ¿eh? Estamos ahí.
Aniversario también este jueves de la deuda haitiana con Francia. Se cumplen 200 años del acuerdo que Haití firmó con Francia a cambio de su independencia. Un pacto que marcó desde su origen la economía del nuevo Estado, condenándolo a una pobreza estructural. Informa Juan Cascón.
En la capital de Haití, la cuestión sobre el precio de la independencia sigue muy presente. La comunidad estudiantil e investigadora y también la población general de la primera República Negra Independiente del mundo pide a Francia reparar el daño económico y social. Personas como Séfora, estudiante de la Universidad Estatal de Haití.
Como puedes ver, parece que hay un nuevo impulso sobre este tema, tanto en Haití como en el extranjero. Y es normal, porque lo que Francia hizo con nosotros fue una gran injusticia. Pero no basta con hablar de ello. Hacen falta acciones concretas para que Haití obtenga reparación y restitución.
Durante más de un siglo, Haití pagó a Francia una suma colosal a cambio de ser reconocida como nación libre. Un auténtico sinsentido, según Richard, un joven periodista en Pétionville.
Es verdaderamente una aberración que un pueblo tenga que pagar por una independencia que ya había conquistado. Se derramó mucha sangre y se permitieron demasiados sacrificios para que esta nación pudiera ser libre.
Georges Eddy Lucien, profesor de historia y miembro del colectivo contra el precio de 1825, denuncia una injusticia moral e histórica. Para él, la reparación es una necesidad.
Exigimos la restitución de esta deuda porque nos chantajearon, para que otras generaciones en Haití o en otros lugares no sigan siendo chantajeados por una gran potencia. Es hora de sentar un precedente para poner fin a esta situación.
Ahora bien, ¿está Francia dispuesta a llegar hasta ahí?
En Francia, nuevas revelaciones en el caso del abate Pierre, el sacerdote conocido como el defensor de los pobres y acusado de abusos sexuales a más de 30 personas. Se publica hoy un libro en el que se cuenta cómo el Vaticano estuvo al tanto de estos abusos y cómo los encubrió. Melissa Barra.
Desde el otoño de 1955, no solo el alto clero francés conocía el lado oscuro del abate Pierre, sino que la Santa Sede también. Así lo afirman Marie-France Echeguin y Laetitia Cherel, dos periodistas autoras de una investigación sobre quién fue durante décadas la cara de la lucha contra la pobreza en Francia. La cronología de sus múltiples abusos se empezó a revelar en julio del año pasado, cuando salió a la luz que más de 30 personas, incluidos menores, habían denunciado agresiones sexuales. Cuando la verdad estalló, el Papa Francisco también reveló que el Vaticano estaba al tanto desde 2007, año en el que falleció el abate Pierre. Pero las investigaciones de las periodistas muestran que en 1955, cardenales canadienses y estadounidenses llevaron ante la Santa Sede lo que llamaron acusaciones de inmoralidad, pidiendo un procedimiento judicial, algo que sí se inició, pero que fue frenado por obispos franceses hasta que se cerró el caso en 1957 y desapareció de los archivos. La Conferencia Episcopal Francesa reaccionó este jueves y prometió indagar.